Sí, mira, vuelvo a grabar. Por algún motivo se ha cortado la grabación. Nada más ha salido un mensaje. Entonces vuelvo a grabar, sigo donde iba. Espero que ahora no haya problema. Entonces, dentro de la genética de la conducta, recordar el fenotipo es la que observamos externamente. Hay cuatro grandes factores más un factor de error que explican dicha limitación. No sería la balanza genotípica, sería la proporción de variabilidad de un rasgo debido a factores genéticos, es decir, cuánto de la rasgo, por ejemplo, de la, es decir, del fenotípico, sea de la conducta inteligente o de la personalidad, es debido a factores genéticos. Balanza ambiental se refiere a proporción de variabilidad por factores ambientales. Y habría balanza ambiental común compartida por toda la familia, que es un poco lo que explicaba antes, es decir, en qué circunstancias se ha desarrollado la vida de la familia en común, es decir, qué vida han llevado en común, mismos padres, misma casa, mismo lugar, horarios parecidos, un estilo de comunicación, ¿no? Común entre ellos, ¿no? Esos serían factores, ¿no? Y luego, específico de cada miembro sería la balanza intrafamilia. Por ejemplo, lo decíamos antes, podemos tener dos hijos con una tendencia a ser movidos. Uno se ha juntado con personas que son más deportistas, otros son más de meterse en líos, pero antes luego la conducta sea distinta. Uno puede ser más deportista y otro ser más agresivo por esa varianza intrafamiliar diferente entre los dos hermanos. O, por ejemplo, uno puede ser el hijo pequeño que ha nacido más tarde y que ha sido tratado de otra manera. Covariación entre genes y ambiente referida a exposición diferencial de diversos fenotipos a diversas influencias ambientales. Es decir, tres tipos: pasiva, padres dan fenotipo y ambiente propio para un rasgo, que valen para la música y le llevan a clase, que se juntan, que los padres ven que desarrolla algo, o sea, dan un paso que desarrolla esas capacidades, y por otro lado, los padres también, o sea, y él también tiene esa capacidad. Reactiva, genotipo generalmente reacción favorable a dicho rasgo. Es decir, lo que decíamos antes, una persona primer día de educación física se pone a correr y funciona muy bien, etcétera, ¿no? Entonces el profesor se ve, le dice, este tiene capacidades, voy a entrenarme por mi cuenta, voy a prepararle. Y activo dice, el sujeto busca un ambiente apropiado para desarrollo del genotipo, busca que le lleven a clase. Es decir, él se acerca a sus padres, por favor, yo creo que esto me gusta, por favor, llevarme a la escuela de música o a la escuela de deporte, o apuntarme a esta actividad deportiva porque creo que me gusta. Entonces, es decir, de las distintas alternativas que ofrecen el colegio, y que me gusta esta, llevarme por favor. Interacción entre genes y ambientes y distintas manifestaciones fenotípicas ante el mismo entorno en función del genotipo y distintas reacciones fenotípicas a partir de un genotipo según ambientes. Es decir, distintas manifestaciones fenotípicas se refiere a en función del genotipo. Hay personas que pueden ser genéticamente más tendentes a la estabilidad que otras, y ante un mismo entorno funcionan distinto. O sea, se desarrolla un entorno donde acaban funcionando distinto. Y hay personas que tienen el mismo genotipo, pero en distintos ambientes la conducta es distinta. Por ejemplo, una persona que es un rasgo de esta versión que tiene un componente genético puede funcionar de manera distinta en unos ambientes o en otros, ¿no? Y luego varianza de error, es decir, varianza de error significa variabilidad no atribuida a factores genéticos o ambientales. Entonces, el siguiente paso sería el diseño de investigación en genética cuantitativa. Entonces, va a presentar en orden según la potencia del orto, es decir, todos estos estudios, qué solidez tienen, ¿no? Y entonces, estudios de familia, decía, si un rasgo tiene determinación genética, se espera que en quien lo posea lo presente en proporción a su dotación genética. Claro, pero dice, no se sabe si el parecido observado se debe al ambiente compartido o a los genes comunes, es decir, o sea, esta manera de ser extrovertido, de utilizar sentido del humor, cuánto componente genético tiene o cuánto de que el ambiente siempre ha sido el mismo. Los estudios de gemelos monocigóticos idénticos genéticamente frente a visigóticos, que comparten un 50% de los genes. Si en un rasgo de conducta los gemelos monocigóticos se parecen más entre sí que los cigóticos, se incluye que la intervención de factores genéticos. Entonces, es más sólido que lo anterior, pero tiene dificultades metodológicas. Dice, no se puede aclarar del todo el origen. Siempre hay un nivel de inferencia. Se pueden obviar rasgos relevantes como que comparten ambientes iguales. Es decir, han sido educados en el mismo ambiente, han sido educados en ambientes distintos, pues eso no lo están controlando. Solo están diciendo monocigóticos y dicigóticos, y hay diferencias en los genes, pero por ejemplo, igual, no a nuestra generación, pero en generaciones anteriores, que había un número importante de hijos, igual las familias tenían 8 o 10 hijos, había algunos hijos gemelos que uno de ellos era educado en un ambiente distinto, con idea de que no se puede tantos a la vez. Y entonces hay un ambiente distinto que puede estar explicando las diferencias. De hecho, ves gente, en algunos casos, de familias de muchos hermanos que fueron educados en uno de ellos, en un ambiente distinto, y donde con los años después este hombre es mucho más preocupado por su aspecto físico, más introvertido, más flojo. ¿Por qué? Porque probablemente le han educado como hijo único, ¿no? Y los demás, el hermano gemelo y el resto, todos a la vez. Entonces, hay fórmula de la habilidad de Falcones, dice, estudios de gemelos y personalidad, la herencia, papel importante en determinación de la personalidad. Cuadro, estudios de gemelos e inteligencia, dice. Gemelos monocigóticos, mayor correlación entre ellos que cigóticos en competencia verbal y espacial. Entonces, evidencia de componente genético en habilidad cognitiva general, no de acuerdo en la estimación de cantidad, es decir, en el factor G. Y a nivel general, claro, no sabe pero también en factores específicos, componente verbal, fijaros, 60% de la varianza especial, espacial 50%. Y la creatividad, fijaros, escasa influencia genética, entonces hay que mucho peso de cómo la educación favorece que haya más normal creatividad. Fijaros también, el factor edad influye en variabilidad. Los monocigóticos con el paso del tiempo se asemejan más con edad y los dicigóticos se tienden a diferenciar. Muy interesante es el estudio de adopciones, que es el más potente. Es decir, no son los padres biológicos los que han educado al niño o a los niños. Entonces dice, dos tipos de estudio incluyen sujetos que comparten efectos ambientales y genéticos consanguíneos frente a adoptados. Efectos ambientales y genéticos consanguíneos frente a adoptados, comparten solo ambiente. Y comparten una característica compartida con familias de adopción y con las consanguíneas. Permite aislar de efectos ambientales y genéticos. Otro estudio dice semejanza entre gemelos monocigóticos y dicigóticos criados por separado. En gemelos criados por separado se puede atribuir origen genético a las correlaciones entre rasgos de personalidad e intelectuales. Es decir, si son monocigóticos y dicigóticos, ellos comparten más carga genética que los dicigóticos. Si están criados los monocigóticos por separado, realmente se puede pensar que las diferencias sobre todo son debidas a aspectos del aprendizaje y del entorno, y los parecidos podemos pensar que tiene un mayor peso la carga genética. Sea, por un lado, en la primera parte hemos dicho que comparan las características con la familia genética de la que han nacido o la familia adoptiva, y otros están viendo funcionando por separado qué pasa. Entonces, es muy interesante este tipo de estudios, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaros en factores como la agresividad o la delincuencia, ¿no? Te puede dar un peso muy importante decir, oiga, el trastorno de disocial, donde ya me dedico a robar, hasta qué punto tiene más peso de uno o de otro, ¿no? Cuadro de estudios de adopciones y personalidad. Dice, Eisen, contribución de la variancia genética a la variabilidad de la personalidad es del 60%. Los cinco grandes, esta versión 50%, neuroticismo 40%, cordialidad 36% y otros. Estudios de adopciones concluyen importancia de herencia en personalidad. Fijaros, ¿eh? O sea que vamos a pensar la esta versión del neuroticismo, ¿vale? Pero también la cordialidad, fijaros, cuando vimos los cinco grandes decíamos que tenían todos ellos un componente genético importante, aquí también se ve, ¿veis? Esta versión del neuroticismo, cordialidad. Balanza ambiental y fipronil destacan de relevancia del ambiente específico no compartido frente a lo familiar. O sea, el específico decíamos es dentro de los hermanos lo que el ambiente en el que se mueve cada uno de ellos, ¿no? Y frente al familiar, que sería el común. Entonces, fijaros, estas cifras de variancia genética, 40%, específica del ambiente en que se mueve cada uno de los hermanos, 35%, y compartida familiarmente, es decir, lo que es propio del entorno común, el tipo de vida que han llevado esa familia, dónde han vivido, qué experiencias comunes han tenido, solo el 5%. Lo que viene a decir es que tiene más peso. Por ejemplo, con qué amigos te vas moviendo, cómo te han tratado diferencialmente a ti los padres, qué tipo de estudios has tenido, en qué ambiente profesional te has movido, para las diferencias, para explicar las diferencias frente a, por ejemplo, o sea, por ejemplo, para explicar la conducta, el fenotipo, frente a, por ejemplo, el peso que tiene ese ambiente común. Critica el psicoanálisis diciendo, bueno, pues todo el tema del complejo de Edipo, que veíamos en Historia de la Psicología, donde da un peso muy importante a la familia, lo critica y dice que, ojo, tiene mucho peso, por ejemplo, la cuadría. Es un poco bastante específico, eso es. Ahí lo explica, trato diferencial a cada hijo, las circunstancias fuera del hogar, amigos, los estudios, dónde te has movido, qué has encontrado, ¿no? Hay amigos que te favorecen de coger más seguridad, que te sientas valorado, hay amigos que son más de estudiar. Por ejemplo, se ve mucho a la hora de, ahora que digo, de estudiar, en los colegios, que tenéis hijos, veréis que muchas veces ojalá se junte con amigos que sean estudiosos, porque llega un momento en que tú como padre tienes menos peso y el peso de los hijos va a ser más potente, ¿no? Y se van teniendo efecto acumulativo con el desarrollo y concuerda con diversidad entre hermanos. ¿Bien? Dice, aplicando métodos de adopciones al efecto de la edad en la determinación peso medio, o sea, peso herencia medio, en la personalidad, o sea, ¿qué sucede en ese peso que tiene la herencia y el medio en la personalidad con el paso de los años se entiende en el desarrollo de la persona? Dice, con la edad más influencia del ambiente común familiar frente al específico. O sea, como un familiar, toda la experiencia de algún partido de los hermanos frente al específico va aumentando. Por otro lado, la heredabilidad en personalidad incrementa desde los primeros días de vida hasta el final de la infancia. Luego no cambia. Es decir, la personalidad, el peso de la herencia va teniendo más fuerza en el fenotipo hasta el final de la infancia y luego no cambia. Y en inteligencia, la genética no actúa igual según edades. Más peso en adultos que en niños. Como diciendo que puede haber mayor variabilidad dentro de una carga genética. Si tienes una carga genética, un niño en concreto, pero según el entorno puede favorecer que funcione mejor o peor. Y mientras que ese peso de la genética va cogiendo más fuerza conforme pasan los años. Y el efecto de la mente específico es mayor en edad adulta que en infancia, y con la edad se reduce el efecto de la mente familiar común. Dice, estos estudios de gemelos y adopciones no explican cómo los genes influyen en personalidad, inteligencia o comportamiento social. Lo único que están viendo qué peso tiene, qué proporción. Pero cómo ese gen, tener ese gen o esa carga genética termina en conducta, eso no es así, ¿no? O sea, que cómo influyen en personalidad, inteligencia, comportamiento social. Dice, no atribuyen a los genes un peso determinante en la explicación del comportamiento. Entonces, dice, hay un consenso de cooperación entre factores genéticos y ambientales. Entonces, tienes un cuadro de estudio de adopciones e inteligencia. Gemelos adoptivos, genes, condicionan comportamiento relacionado con inteligencia. Fijaros, mayor correlación con el CI de los padres biológicos que con los de padre cuando son adoptados. Entonces, fijaros que está diciendo que tiene un peso importante la genética en el desarrollo, o sea, en las capacidades cognitivas que la persona desarrolla. Es decir, que en gemelos, hemos dicho, monocigóticos y cigóticos, digamos que era el nivel más elevado. Y cuando eso está, digamos que más, en el nivel más elevado de control de los estudios, pues lo que se ve es que hay un peso importante de la herencia en las capacidades cognitivas que una persona puede desarrollar. Claro, dice, los efectos de genética e inteligencia no se hacen evidentes en el primer año y sí con más fuerza en primero y segundo infancia. Es decir, hay una mayor variabilidad, ¿no? En los primeros años, en la conducta que presenta la persona, pero luego conforme van pasando los años, sí que tiene más peso las habilidades que son genéticamente diferentes. O sea, es decir, genéticamente el peso de la herencia es mayor a partir de los 3 años. Se ve que haya diferencias de carga genética en la capacidad de aprender, en la capacidad de razonar. ¿Qué limitaciones tiene la genética cuantitativa? Dice, pues dice, conviene ser cautos, pero todas pueden variar en tiempo y situaciones. Dice, 2 sesgos del índice de debilidad. 1, grado de representatividad de la muestra. Y luego, errores de medida, fallos de validez y de fiabilidad. ¿Hasta qué punto, a la hora de ver el peso que tiene la genética y el ambiente, realmente estoy eligiendo bien a los sujetos y controlando, por otro lado, otras variables? Y luego eso, falta de medidas ambientales adecuadas. Es decir, falta de, hemos dicho, por ejemplo, ese ambiente específico o común, de poderlo valorar bien, poderlo medir, ¿no? Dice, no hay acuerdo sobre clasificación de ambientes. Muchos aspectos de la varianza común y específica están solapados o relacionados. Y eso, dice, una de las críticas puede favorecer esto que hemos encontrado. El gran peso que tiene el ambiente específico, es decir, el ambiente, por ejemplo, de amigos que tiene cada persona frente a lo que es común. Dice, por lo tanto, la descomposición de varianza fenotípica afectada por problemas metodológicos. Y el resultado de genética de conducta, dice, estos de momento son provisionales. O sea, que hemos visto un poco, ¿verdad?, los tipos de estudios. He visto, ¿verdad?, los estudios de más potentes. ¿Recuerdas que eran los monocigóticos y cigóticos y criados por padres genéticos o criados por adopción? Dice, de tal manera que si, por ejemplo, tengo un estudio de gemelos monocigóticos criados uno con los padres y otro con padres adoptivos, realmente puedo ver el peso de cada uno, ¿no? Entonces, de la genética y del ambiente. Entonces, hemos visto esas diferencias, o sea, esos pesos, mejor dicho, de la herencia y del ambiente, en tanto en aspectos de personalidad, ¿verdad? Decíamos que recordar que los 5 grandes tienen un componente genético, como también en inteligencia, y hemos visto, repasando un poco 3 diapositivas, qué sucede con el paso de los años, ¿no? ¿Qué sucede con la edad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Pues que dice, sí, pero tiene una serie de limitaciones. Una muy clara, hasta qué punto, cómo se miden los ambientes y cómo se mide el peso de cada ambiente, ¿no? Y por otro lado, dice que hasta qué punto la muestra que estamos eligiendo está bien escogida. Entonces, todo eso crea sesgos, ¿no? Y luego dice, falta conocer cómo se produce la influencia genética y ambiental sobre el comportamiento. O sea, una cosa es matemáticamente decir, pues mira, esto tiene un peso tanto del entorno, tanto de la genética, sí, pero cómo se produce esa interacción sobre el comportamiento. Dice, comportamientos complejos reflejan afecto adictivo e interactivo de componentes. Dice, presenta un cuadro de variables socioeconómicas en relación a variables psicológicas y dice, no hay evidencia de efectos de orden de nacimiento y otros eventos familiares sobre inteligencia o personalidad. Fijaros que hay muchas veces y dice, pues que el mayor, si ya le presto más atención, conforme van pasando los números de hijos, pues el tipo de disciplina es distinta, el tipo de atención, los padres, por un lado, dan una atención distinta porque son los más experimentados y por otro lado igual tienen menos miedo, esto se influye, pues se ve que eso va pasando, ¿no? ¿Vale? Y terminamos aquí la lección. Ya veis que ha habido este corte y espero que por un lado y por otro pues podamos, juntando los trozos, llegar a una conclusión. Entonces, fijaros que esta tendencia a combinar los dos factores, herencia y medio, es fundamental, ¿no? Y tanto en inteligencia como en personalidad. Y históricamente, si os acordáis, ha habido lo que hemos hablado de la eugenesia, ¿no? Y se decía que realmente los nazis, por ejemplo, lo que hacían era esterilizar a gente de CI baja, si es que no los mataban, con idea de que la raza aria no se estropeara. Y lo que decíamos en Estados Unidos, la eugenesia positiva sí que ha tenido mucho peso en el sentido de juntar gente de CI más elevado, ¿no? Otra cosa es que hay un componente de supervivencia, en el sentido de que uno diga, bueno, yo quiero, como instinto de supervivencia, pues juntarme con personas que estén más preparadas y que haga que mi prole funcione mejor, ¿no? Y por eso igual haces que sea atractivo gente más fuerte o gente más exitosa, ¿no? Entonces, repasando un poco la lección, fijaros que sobre todo ha hablado bastante de temas como diseños de investigación. Recordar que esto es muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, lo veremos también, vamos a ver, lo que os decía, hay un debate muy importante si los trastornos sociales de la personalidad, o sea, gente que a los demás le importa un pimiento, que se dedican a robar, que se dedican a soltarse las normas, son personas que nacen o se hacen. Y por otro lado, ¿cuánto puede haber ahí, o sea, de un factor y de otro, y hasta qué punto hay posibilidades, dada una carga genética, de aprender a corregir esas conductas, por ejemplo, de falta de sensibilidad, falta de empatía, ¿no? Que tienen, entonces, este peso combinado de un elemento y otro, tiene un factor muy importante. Sí que tú ves familias de estafadores que son varias generaciones y dices, bueno, hay un componente de social, bueno, pues también hay familias de estafadores de guante blanco y hay sagas familiares que han ido los padres y los hijos a la cárcel. Pero también dices, bueno, ha habido ahí un modelo importante de aprendizaje, es decir, que igual tú has podido ver a tu padre dirigir la vida de una manera, eso ha podido influir. Entonces, de lo que se trata es de decir, bueno, es una combinación de las dos, ¿no? Y yo puedo entender ahí la combinación de las dos, donde puede ser que sea una falta, factor común genético de falta de empatía, o también con el tema de que lo ha aprendido. Y de ahí ir a utilizar estudios de gemelos que sino creados por separado. Mucho de esto, fijaros, de esto que estamos hablando, lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Tenemos un número importante de niños que han sido adoptados y que han venido de culturas donde países del este o unos centros de Latinoamérica donde han podido tener una infancia difícil. Entonces, lo que no está claro es, eso puede determinar que vaya bien o vaya mal. Lo que sí sabemos es que en un número importante están recibiendo un apoyo aquí adecuado. Es decir, que son personas que en general han tenido que demostrar que van a mostrar interés en criar a estas personas. Y sin embargo, hay niños que al llegar a la adolescencia empiezan a presentar problemas de conductas que se pueden mantener en el tiempo. Esos problemas de conducta se pueden dar por porque no se han adaptado bien aquí o porque había también un componente genético que podía favorecer que hubiera más violencia o saltarse más las normas, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, digo, tiene un peso práctico importante. Y ya digo, este ejemplo de lo que está sucediendo en nuestro entorno es muy importante, ¿no? Y ya no digo la aparición de una enfermedad grave como una esquizofrenia, sino, por ejemplo, también problemas de conducta serios o problemas de CI bajo. Es decir, hasta qué punto, oiga, aquí les hemos llevado a colegios, les hemos tenido interés en educar y no rinden. Hasta qué punto viene un componente genético unido que quizá en los primeros años de la vida no ha habido una estimulación adecuada. Y por otro lado, la otra parte, lo de los ambientes familiares compartidos y específicos, tiene un peso muy importante en lo que estamos diciendo, ¿no? Que los ambientes familiares específicos tiene el cuánto peso tienen los amigos, cuánto peso tiene que te vaya viendo en los estudios, cuánto peso tiene que, ¿no? Para tener un poquito más de suerte y cuánto peso también haces la influencia de otros miembros de la familia, ¿no? O por ejemplo, puede ser que no tenga las mismas circunstancias la familia con un hijo y con otro, lo cual en un caso les ha ido bien económicamente y otro mal, y han tenido que estar cambiando de trabajo, más estrés, o dedicándoles menos tiempo. Entonces, todos estos son factores que se ve que crean este ambiente estereotípico. Y la vez que la lección critica al psicoanálisis diciendo que se da mucho peso al complejo de Edipo, etcétera, etcétera, y dice, no, mira, esto se ve que no tiene, me refiero al complejo de Edipo a la hora de explicar la personalidad. Se acuerda es que el complejo de Edipo y todas las fases de desarrollo del libidinal y cómo la persona, su carácter puede ser uno u otro según cuál predomine de todo esto, no es así, ¿eh? Tiene muy poco peso. Yo creo que es importante tener un poco en cuenta de las dos. Y luego también lo que decíamos, la interacción entre lo que yo tengo genéticamente, la carga genética, y los entornos es importante. Es decir, si yo coloco a una persona muy movida en un sitio donde hay que estar muy rígido a las normas y no menearse, lo va a pasar mal. Si yo coloco a una persona muy movida en un ambiente donde puede correr, saltar, hacer deporte, lo va a pasar bien. Es decir, hace años hubo un, yo creo que sería como por los años 90, un decatleta americano, es decir, que campeón, no creo que sea olímpico o mundial de biodeportes, que su preparación venía de haber encauzado su vida hacia un entorno donde él pudo hacer deporte, pero en sus comienzos tuvo comportamientos delictivos. Y tuvo problemas con la policía y salía de la de o sea de situaciones de delincuencia, etcétera, etcétera. Esto podría haber acabado mal según en qué entorno hubiera quedado. Y topó con personas, con ambientes que dirigían hacia el deporte y era una figura mundial del decatlón, ¿eh? Y esto sería, oye, pues nada, a ver si ya para la semana que viene ya puedo daros una buena alegría hacerlo en directo. Y espero que os estéis todos bien. Muchas gracias.